5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La espantada de hasta 9 ministros está marcando a esta hora la sesión de control al gobierno en el Senado, un debate que se produce 48 horas después de los comicios autonómicos de Castilla y León y por el que han preguntado al ausente en esa noche, a Yolanda Díaz. Desde el Partido Popular critican la presencia de la vicepresidenta segunda en los Óscar en medio de la escalada del conflicto bélico con Irán.
Mientras muchos españoles tienen que elegir entre llenar la nevera o llenar el depósito del coche, usted ya eligió. Usted eligió desfilar en los Óscar, en la alfombra roja. Más de 7.000 euros.
He hecho este fin de semana lo que hago todos los días en mi país, que sabe qué es, defender a la creación artística, y lo voy a seguir haciendo.
En el Ministerio de Igualdad se ha convocado un comité de crisis para analizar la escalada de asesinatos machistas en el mes de febrero. En total fueron 6 las mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja, y en lo que llevamos de año ya son 13 víctimas en total, 2 de ellos son menores de edad. La titular del Ministerio, Ana Redondo, ha hecho un llamamiento a la sociedad para combatir esta lacra.
Si la sociedad española fue capaz de unirse frente al terrorismo de ETA, necesitamos ahora que la sociedad se una y las instituciones se unan frente al terrorismo machista, porque es un terrorismo que genera dolor y que genera víctimas y mujeres asesinadas, pues lamentablemente muy a menudo.
Del exterior, el presidente francés Emmanuel Macron se suma a la decisión de Alemania y España de no participar en las operaciones para abrir el estrecho de Hormuz en plena guerra con Irán, a pesar de las insistencias de Donald Trump. Asegura Macron que ellos no son parte del conflicto. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Antes de esta última salida de Trump, Emmanuel Macron ha respondido con un no a la insistente petición del presidente estadounidense para que ciertos países acudan en ayuda de Estados Unidos e Israel para garantizar la libertad de navegación en el paso del estrecho de Hormuz. El presidente galo ha insistido en que Francia no ha querido esta guerra y los objetivos son claros: proteger a los ciudadanos franceses y sus intereses y a los socios en la región.
Jamais la France ne prendra part à des opérations.
Francia nunca participará en operaciones de apertura o liberación del estrecho de Hormuz en el contexto actual. Pero una vez la situación se haya calmado, que los bombardeos hayan cesado, estamos dispuestos con otras naciones a asumir la responsabilidad de una misión que estamos diseñando. Ha indicado que ya ha iniciado conversaciones con la India y varios socios europeos y de la región, y ha precisado que este trabajo implicará discusiones y una desescalada con Irán.
Y en los deportes, hoy comienza una jornada decisiva en la Champions. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Entre hoy y mañana se deciden las eliminatorias de los octavos de final. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30, porque a las 9 arranca el Manchester City-Real Madrid. Ya sabes que defiende el equipo de Arbeloa el 3-0 de la ida, eso sí, con la duda de Kylian Mbappé. Mañana el Barça recibe al Newcastle. Lo hace con el empate del primer partido. ¿Y con qué noticias en la previa, Víctor Navarro?
Pues un Barça que acoge el partido en su gran talismán, el Camp Nou. De 12 partidos jugados aquí, desde que regresaron, 12 victorias. Además, 39 goles a favor y 7 en contra. Mañana se esperan en el Camp Nou unas 56.000 personas con grada de animación y con casi 3.000 ingleses en la zona visitante, pero 7.000 más que estarán por Barcelona, que han viajado sin entrada. Flick recupera a Eric García para el lateral derecho. Cancelo será el izquierdo. La duda está en si hará Olmo de falso 9 o si opta por Ferran Torres o Lewandowski. En el Newcastle vienen de ganar al Chelsea 0-1 y en unos 27 minutos empezará un entrenamiento. Sigue sin recibir el alta médica Bruno Guimaraes.
También mañana es el Tottenham Atlético de Madrid. Ha llegado el Atlético a Londres con las bajas de Oblak, de Barrios y de Mendoza. Hoy, además del City Real Madrid, se juegan el Sporting de Portugal Bodo Glimt. Es a las 7 menos cuarto, con 3-0 de ventaja del Bodo. Luego a las 9, Chelsea PSG, con 5-2 para el equipo francés en la ida. Y también a las 9, el Arsenal Leverkusen, con empate a 1 del primer partido.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado, primaveral y 21 grados ahora en Cibeles. Mañana se va a nublar y bajarán las máximas un poco, hasta los 18. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes. El primero, en la M40, túneles del Pardo sentido A6, corta los dos carriles derechos dentro del túnel y genera 6 kilómetros de atasco ya. El segundo, en la M50 en Getafe, dirección A5, corta el carril izquierdo y provoca 3 kilómetros de retenciones. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas. De salida A3 Rivas y el M40 Hortaleza, Coslada y Vicálvaro hacia la A3. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta regional Ayuso de que se arriesga una inhabilitación para ejercer cargo público o incluso una multa si no cumple las resoluciones judiciales como la de impulsar el registro de médicos objetores al aborto. Escuchas La Tarde.
Donar sangre es algo que casi todos hemos pensado hacer alguna vez, pero que muchos dejamos para otro día. Hasta que un día, ese otro día, eres tú o alguien a quien quieres, quien necesita la sangre para salvar su vida. Este martes, en La Tarde de COPE, hemos sentado en la misma mesa a dos hombres. Uno ha donado sangre más de 500 veces. El otro ha vivido gracias a más de 1.300 bolsas de sangre. Uno da, el otro recibe. Y entre los dos está la vida. Paco del Amo, bienvenido a La Tarde de COPE. ¿Cómo te encuentras, Paco?
De maravilla.
Oye, qué bien. ¿Cómo me gusta?
Y más hablando con vosotros, para que nos oiga toda España lo que hacemos y lo que hay que hacer entre todos.
Paco, tú eres de Ciudad Real, vives en Burgos y llevas 50 años, medio siglo, ¿eh? 5 décadas donando sangre, desde 1977. Tu sangre es cero positivo, así que eres donante universal, es decir, que tu sangre vale para todo el mundo. Vamos a empezar por lo más...
Mi sangre vale para todo el mundo menos para el cero negativo. La universal es el cero negativo.
Ah, la universal es el cero negativo.
Sí.
Vale. Bueno, pues hecho ese matiz, Paco, te iba a preguntar...
Perdona que te rectifique.
No, yo. Por favor, no, estamos para eso, para contar bien la historia. Lo que sí, esto es así, llevas 50 años donando sangre, ¿verdad?
49 casi.
Casi, 49 años. Casi. ¿Cuándo fue la última vez que donaste sangre, Paco?
Ah, pues hace mucho, hace 4 días.
Hace mucho, ¿no?
Sí.
¿Y qué hiciste a continuación? ¿Te fuiste a casa, a trabajar, vida normal?
No, ¿sabes qué pasa? Que el punto de estación ahora mismo está justo encima de donde tenemos las oficinas de la Hermandad de Donantes de Sangre, que es prácticamente donde últimamente paso mi vida, y bueno, a seguir trabajando, a seguir haciendo cositas, sí.
Tú llevas más de 540 donaciones. ¿Recuerdas la primera, Paco?
Sí, perfectamente, sí. La recuerdo perfectamente con mi madre, sí.
Que te llevó obligado, ¿no?
Bueno, no. Yo siempre digo que me llevó de una oreja. No fue exactamente así. Ahora que no nos oye nadie, mi madre conseguía las cosas repitiéndolo muchas veces. ¿Por qué no te vienes? ¿Por qué no te vienes la próxima vez? ¿Y por qué no te vienes ahora, el próximo día? Y para que se callase me fui y aquí me tienes.
Oye, te fuiste con ella, donaste sangre esa primera vez, ¿y en qué momento pasaste de voy porque me llevan o porque mi madre me dice ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no te vienes? A esto ya forma parte de mi vida.
No, vamos a ver. Yo tengo muy claro, sobre todo las personas que también dedicamos parte de nuestro tiempo en la promoción de la donación de sangre, lo vemos al día a día, cuando, sobre todo en las personas de primera vez, cuando vamos a la universidad o cuando vamos a personas, o hablas con personas que no han donado nunca, siempre ponen la misma excusa. Yo, es que me recuerda a mi primera vez, por eso. No te preocupes que la próxima vez que vayas, yo te voy a acompañar. Eso es mentira, estar dando largas. Es miedo a lo desconocido. No en vano hay que plantearse que te pinchan en el brazo, te pinchan en la vena, te sacan sangre. Si te lo piensas solo por el lado negativo, lógicamente da un poco yuyu. ¿Qué ocurre después de la primera vez, como tú me preguntabas? Que te das cuenta que no es nada, es poco más que el picotazo de un mosquito, que repito yo muchas veces. Y luego lo que en realidad debiéramos de plantearnos es valorar para lo que sirve. Entonces Se te quitan todos los males. Al principio sí que es cierto que al principio Me costó un poco arrancar, donaba una vez, algún año no doné, y luego ya cuando lo coges de una manera más habitual, hay gente que dice, bueno, es que tú tienes mono. No es mono, es te acostumbras a una rutina que tú sabes que sirve para mucho y que a ti no te cuesta nada, y bueno, pues no solo la sigues, sino que intentas convencer a todas las personas que puedes, por supuesto.
Ahora mismo, Paco, ¿cada cuánto tiempo donas, más o menos?
Aproximadamente cada 15 días, 15, 20 días.
Uh-huh. Y no pasa nada. No pasa nada, estás perfectamente controlado. Estoy, tú donas vivo, sangre.
Sí, me he dado cuenta.
Y yo te noto con mucha energía, además.
Me he dado cuenta que lo único que no hace el donar sangre es adelgazar, porque mi tripa la sigo teniendo. Por lo demás, hablando en serio, no noto absolutamente nada. Toda mi vida he sido albañil. Yo tenía la costumbre de ir a donar a primera hora, porque así yo iba a las 8 de la mañana, donaba y me iba a trabajar. Y me podía ir a un andamio, me podía ir a un tejado, me podía ir a picar una zanja. Y afortunadamente, de mis 542 donaciones, nunca me he mareado. Eso no quiere decir que el que se marea sea más flojo o menos flojo. Yo concretamente nunca me he mareado y nunca he notado nada. Te sientes más débil, te sientes para nada. Para nada.
Estamos hablando con Paco del Amo, que es campeón de Europa de donación de sangre. Esto está certificado, certificado por la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre. En estos 50 años que llevas donando, Paco, ¿sabrías cuántos litros de sangre has podido donar?
No me lo planteo, no, porque antes se donaban 250 centímetros cúbicos, luego ahora se donan 450 centímetros cúbicos, van las pruebas aproximadamente medio litro, que sería mucho más fácil de calcular, ¿no? Pero cuando se dona por aféresis, como es mi caso, que donas plaquetas, cuando donas plaquetas y plasmas, por lo menos aquí en Burgos, y cuando ahora que estoy donando plasma, donamos 600 centímetros cúbicos de plasma. O sea, pues, ¿cuántas tengo de una cosa y de la otra? No lo sé, tampoco es, uh-huh. Es una cosa. Y una cosa, es que estoy chinchón contigo, Pilar. Lo de campeón no es una competición. Campeón parece como que soy el más guapo de la película. Esto no es una competición.
Bueno, pero tienes un certificado que eres el mayor donante de sangre de Europa. Es una forma de hablar, es el campeón de Europa.
Ya, sí, pero es que lo de campeón suena... Bueno, perdón, ya no me meto más contigo.
Hombre, Paco, yo estoy resaltando el mérito que tiene, que lleves 50 años donando.
Sí,
no te quites tu mérito, hombre.
No, si no me quito mérito, si para mí es un orgullo.
Claro.
Y entonces otra rectificación. La FIO no certifica
Madre mía, Paco,
a
estoy que no doy una contigo.
A ningún campeón de Europa. La FIO me hizo un reconocimiento como mayor donante del mundo.
Fíjate.
Y aclaramos una cosa. Hay personas que seguramente le han pinchado en el brazo más veces que a mí. Concretamente en Estados Unidos, concretamente a muchos mexicanos y muchos de los países sudamericanos cruzan la frontera. Pero se cobra. Entonces, donar sangre no es vender sangre. Entonces, yo puedo presumir de ser donante de sangre.
Completamente altruista.
Porque no he cobrado un duro y esta gente, que puede haber alguien que tenga más pinchazos que yo, pero no tienen más donaciones que yo, porque las cobran.
Bueno, Paco lleva toda una vida donando y cuando le escuchas parece algo sencillo, casi cotidiano, pero hay un detalle que cambia la mirada. En España solamente una pequeña parte de la gente que puede donar realmente lo hace. Hablamos de algo más de 1 millón de personas, apenas un 4% de la población de hacerlo. Más sencillo, en España hay donantes, pero no tantos como harían falta. Y al otro lado de ese gesto hay gente que no tiene elección, gente como Secundino Sacristán.
Thank you.
Secundino, muy buenas tardes. Gracias a ti también por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Secundino?
Buenas tardes, Pilar. Muy bien.
A ver si contigo acierto, Secundino, que se me está poniendo la tarde un poquito tensa.
Nada, vas a acertar seguro.
Bueno, tú vives en Valladolid y como Paco también tienes tu récord, el de receptor. Porque a lo largo de tu vida, tienes 61 años, has recibido más de 1.350 bolsas de sangre, unos 400 litros de sangre. Secundino, como decía, tú no eliges. Tú necesitas esta sangre para vivir. ¿Cada cuánto tiempo?
Sí, bueno, ahora los tiempos han ido cambiando. A medida que me he ido haciendo mayor, pues he necesitado periodos más cortos. Depende de los niveles que tenga. Cuando me hacen las analíticas, pues vamos viendo los tiempos y la cantidad más o menos siempre es la misma. Dos bolsas de Matías, de concentrados de glóbulos rojos, y ahora es cada 15 o cada 21 días. Antes a lo mejor era un mes o mes y una semana, pero bueno, ahora casi siempre es 21 días o 15 días, dos bolsas de glóbulos rojos, sí.
Y así llevas desde tu infancia, desde los 6 añitos, debido a una enfermedad genética, necesitando esa sangre cada poquito tiempo. ¿Cómo es ese día cuando vas al hospital? ¿Vas allí como quien vaya a una cita más, me imagino, claro?
Sí, bueno, nadie nos gusta ir al hospital, nadie nos gusta estar hospitalizado, nadie nos gusta que nos pinchen en el brazo, nadie les gusta estar 8 horas o 9 horas en el hospital. Y bueno, pero es la vida que te ha tocado vivir y la intentamos vivir de la mejor manera, pues contentos. Tengo que estar muy contento de que haya gente como Paco, gente que va, pone su brazo, no me conoce, no nos conoce quién lo necesitamos. Yo sí que conozco porque estoy en el otro bando, entonces conozco la falta que hace de sangre, en los tratamientos oncológicos, en anemias raras, las madres antes, cuando iban a parir, también se desangraban muchas y morían. Hoy ya no, eso no ocurre. Hay veces que a lo mejor, pues en operaciones también se lleva muchísima sangre, pero nosotros los talasémicos, por ejemplo, pues yo pertenezco, ahora mismo soy vicepresidente de ALETA, que es la Asociación para la Lucha contra las Hemoglobinopatías y Talasemias de Enfermedades Raras de la Sangre. Y somos unos 105 personas, pero necesitamos una verdadera cantidad de sangre. Entonces, nosotros no nos encontramos bien y vivimos bien si no tuviéramos esa sangre. Uh-huh. E incluso moriríamos. O sea, cuanto mejor estés tratado de transfusión, más luego otros tratamientos que hay para quitarnos el hierro que lleva ese glóbulo rojo, pues no viviríamos. O sea que no. Yo soy el mayor de España, no conocemos a nadie más. A lo mejor, porque claro, los datos es un poco que si no les das tú al médico de que pueden conocerles otras personas, el médico no les da. Pero conocido, soy el mayor de España. Creo que soy el que mayor número de bolsas de sangre lleva también puestas. No es un motivo de sentirme orgulloso de tantas llaves y de tantas bolsas de sangre y de tanto tiempo en el hospital, y he estado más tiempo en el hospital que en mi casa, y de pequeño era más traumático todavía porque, claro, la gente que ha nacido antes que yo pues moría y no sabía de qué.
¿Pasas mucho rato en el hospital, Secundino, cuando vas a la transfusión?
Sí, en el hospital, bueno, depende un poco de todo, depende de cuándo empezamos a meterme la vía, suelo ser el primero que está allí para que luego la analítica esté más pronto. Luego, ahora hay más protocolos que antes. Antes, pues ya iba directamente al sillón de la transfusión y ya luego venía el médico y ya me decía, bueno, pues estás en estos niveles, vienes para dentro de un mes o vienes para dentro de un 21 días. Pero desde hace 8 años, pues todo esto ha cambiado mucho con las pruebas de sangre cruzadas. Y entonces te tiene que firmar tu hematólogo, mi hematóloga en este caso. Siempre me he transfundido aquí en Valladolid.
Uh-huh. ¿Y se ha agilizado en los últimos años?
No, bueno, es un poco más de protocolo de papeleo. Me tiene que firmar uno para el banco de sangre de aquí del hospital, el que hace la mezcla con las pruebas cruzadas del donante, porque además de que me metan mi grupo sanguíneo, pues tiene que ser, como yo ya soy pulitransfundido, por así decirlo, rechazo bastante sangre, aunque sea del mismo grupo mío. Uh-huh. Entonces ya me la tienen preparada muy bien. No tengo ninguna queja del sistema sanitario que tenemos. Ojalá funcionara en todos países como en el nuestro. No le queremos perder. Y sí que es algo de muy agradecer lo que luchan por nosotros, de que seguimos vivos. Uh-huh. Gracias a ellos, gracias a los donantes. Y entonces, cuando una persona se siente tan necesitada, que le ha ayudado tanto a la gente desde que ha nacido, desde que eras pequeño, que todo el mundo estaba encima de ti para que salieras adelante. Mis padres que se volcaron, que se volvieron locos conmigo, que me llevaron a Madrid, que me llevaron a todos los lados, y era una enfermedad muy desconocida y mi padre quería una solución. ¿Y dónde le llevó? ¿Le llevó a Estados Unidos? ¿Le llevó a Inglaterra? Que sí era por lo más conocido.
Bueno, pero la solución para la enfermedad no la hay, pero
no la había. Entonces,
sí,
no.
Sí, esas transfusiones de sangre, secundino, sí, que te permiten estar hoy aquí. 1.350 sí, bolsas de sangre que has recibido a lo largo de tu vida. Mira, te voy a dar un dato, porque cada año en España se hacen más de 1.700.000 transfusiones y detrás hay más de 460.000 personas que las necesitan para seguir adelante, como es tu caso. Y hablabas hace un momento, Secundino, tú de los donantes, gracias a los cuales podéis vivir. Paco es uno de esos donantes. Paco, cuando escuchas a Secundino, ¿qué es lo que piensas?
Yo afortunadamente conozco personalmente a Secundino, hemos coincidido. Lo bonito es no conocer quién tiene la sangre. Posiblemente la grandeza de ser donante de sangre es que no sabes a quién le estás pudiendo ayudar, en algún caso, incluso a salvarle la vida. O sea, ahí hay un dato que sería más o menos 70 personas morirían irremediablemente todos los días en España si no fuese por las transfusiones de sangre. Y más de 6.000 transfusiones se hacen. Ya no morirían, pero sí ayudan a mejorar su salud, que es que casi tan importante como que una persona no muera, ¿no? Que todo su entorno se alegre. En el caso de Segundino, pues mira, podemos decir una cosa, si me lo permites.
Sí.
Todo el mundo puede donar, porque, por ejemplo, Segundino, que presume que tiene más donaciones que yo, nos conocemos bastante y nos gastamos muchas bromas porque coincidimos. Es un gran donante también, porque no solo se dona cuando se pone el brazo. Hay muchas personas que pierden o que dedican mucho tiempo a la promoción de la donación de sangre. Eso es otra forma de donar, y por eso a las personas que, porque le da miedo, porque no quiere que le pinchen o porque no puedan por su salud, ahí la prueba la tenemos con Segundino, también se puede ayudar a promocionar la donación de sangre y a dejar claro que con 1.000.000 no llega a 200.000 personas. Me da vergüenza reconocer en un país con casi 50 millones de habitantes que no pasemos de 1.200.000.
Es una cifra realmente baja.
Ridícula.
Realmente baja, efectivamente. Y es un gesto tan sencillo, es que es ir a acudir a cualquier centro de donación, a los autocares que muchas veces que todavía vemos que se siguen poniendo en pueblos, en localidades, en muchos barrios también de las ciudades. Es un gesto sencillo, de apenas unos minutos, que salva vidas. Paco del Amo dona sangre, Secundino Sacristán vive gracias a ella. Entre los dos hay algo muy sencillo, alguien que un día decidió sentarse y donar, porque la sangre no se fabrica, se comparte, y algún día puede que nos toque a cualquiera de nosotros. Paco, Secundino, muchísimas gracias a los dos por vuestro ejemplo.
Bueno, quiero añadir, si me permites, que no hay un regalo mejor que una persona pueda hacer a otra, sin conocerla de nada, sin saber a quién se dirige. Y, por ejemplo, imagínate que me regalas un coche y te diría, pues muchas gracias, que... Pero lo que me emociona de verdad es cuando tengo mis dos bolsas de sangre esperándome en el hospital. Sé que las voy a tener, para mí es un gran día y sé que sin eso no puedo vivir, y es el mayor regalo que nos pueden hacer a mí, a la asociación y a mucha gente, a toda la gente que lo necesita. Y no tenemos palabras suficientes para agradecer ni dar las gracias, y nos emocionamos siempre porque sabemos que dependemos de ellos y gracias, ya te digo, al sistema sanitario, cómo está formado, nos está costando mucho sacar nuevos donantes, nos está costando mucho sacar donaciones, pero bueno.
Pues desde aquí hacemos este llamamiento para...
Muchas gracias por darnos voz.
Para
muchas gracias a vosotros, porque vosotros sois muy importantes también para que hacer altavoz nuestro y saber las necesidades que tenemos.
Pues, Secundino, muchísimas gracias.
Por favor, que la gente done, motivarles y darles muchísimas gracias.
Gracias, Secundino, y gracias a Paco por el ejemplo. Gracias a los dos, un placer. Pues estamos hablando también esta tarde del parking del Centro Comercial Gran Vía de Alicante, que se ha convertido en viral en las redes sociales porque la rampa que tiene se las trae. Es para verla. Es una espiral que no termina nunca. Tú te metes ahí, empiezas a bajar y no sabes si vas a llegar al mismísimo centro de la Tierra. Porque sabes dónde empieza, pero como te digo, no dónde termina, Rosa. Tremendo.
Efectivamente. Es que de eso hablábamos hoy, de los parkings, porque es el escenario perfecto para anécdotas entre lo cómico y lo desesperante. Decíamos antes que incluso hay algunos que tienen las plazas tan pequeñas que parecen diseñadas para un coche de juguete, para una bicicleta, pero no para un coche normal.
Pues parkings difíciles hay en todos los sitios, pero por ejemplo en la calle Zumárraga en Bilbao, el parking donde mis cuñados y mi suegra tienen plazas se hicieron para los coches de los años 70, que entonces eran, pues yo qué sé, el Renault 5, el 600, y ahora la gente mete pues una furgoneta Mercedes, un Range Rover Evoque, bueno, el morro sale por fuera de la plaza y evidentemente cuando hay que subir de rampa del piso 1 al piso 2 y al piso 3 así, a veces hay coches que su morro sale justo donde tienes que hacer la curva. Cualquier día se van a quedar sin morro.
¡Ay, madre mía!
Claro, no caben los coches modernos también. Te digo una cosa, es que están haciendo coches cada vez más grandes.
Sí.
Eso no lo puedes aparcar ni en un parque ni casi en la calle encuentras aparcamientos para esos coches tan grandes. Pero es verdad que hay plazas donde si consigues aparcar luego no puedes salir del coche. Seguro que algún oyente ha tenido que salir alguna vez por el maletero o por la puerta del acompañante, porque por tu puerta no puedes salir. Y bueno, claro, la destreza que tengamos a la hora de aparcar también es importante.
Buenas tardes a la gente. Pues yo soy de los que sufre aparcando. La verdad es que aparcar nunca ha sido mi fuerte. A mí se me quedan pequeños los sitios de minusválidos. O sea que llegué hasta a hacer todo un examen práctico bien y justo en el momento del aparcamiento, plas, la pifié y suspendí. Pero bueno, en los parkings imposibles yo soy un poco terco y acabo metiendo bien el coche. Eso sí, al 24º o 25º intento. Pero lo hago. Venga, un saludo, gente.
Y después de dos o tres bollos. Espero que no. Bueno, y ojo que no todo es culpa de los arquitectos que diseñan parques imposibles. También está ese vecino artista que aparca en su plaza de cualquier manera.
Buenas tardes a la gente. Pues mi suplicio en el parking es a diario, porque tengo una vecina y tiene un coche pequeñito, menos mal. Simplemente estamos entre dos columnas y los dos parking juntos. Pues ella literalmente llega y tira el coche, lo pone inclinado, lo pone rozando las rayas del parking y tengo que hacer malabares para meter el mío. Un día le dije que por favor fuera tan amable de ponerlo derechito y me dijo, es que yo estoy en mi parking. Así que bueno, pues nada, gracias vecina.
Claro.
Buenas tardes, gente.
Ah, estamos abriendo un melón ahí complicado, porque sí es verdad, se trata de aparcar el coche, no de tirarlo, como dice esta oyente. Tú no puedes dejar el coche, por mucho que sea tu plaza de garaje. Tienes que pensar en el de al lado. Lo digo porque yo también he tenido un vecino que aparcaba su coche y una moto. ¿Qué suponía eso? Que bueno, yo no podía salir por la puerta del conductor. Sí, y me decía que saliera por la otra.
Claro,
¿tú lo ves normal?
No, y si no es el coche es un colchón, que también los hay que utilizan
en
la plaza de garaje.
Vamos
de
a ser todos buenos vecinos y un poquito civilizados, ¿no?
Pero también en los sitios de trabajo. Aquí hay personas que ocupan dos plazas, pero
también,
porque lo ponen horizontal. No se han enterado que el coche hay que aparcarlo en batería.
Madre mía.
Entonces, bueno, villanos oficiales hay en todas partes. Entonces vamos a tener cuidado, ¿no? Para no tener que hacer malabarismos para entrar en tu propia plaza, que de esos hay muchos. Bueno, experiencias en un parking hoy en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a quién le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Oye, qué mala cara tienes hoy. ¿Me has pegado ojo?
Aún hay gente que no ha descubierto Aquilea Sueña Forte. Su comprimido tricapa te ayuda a conciliar, mantener el sueño durante la noche y a descansar, para que tus mejores momentos ya no estén solo en tus sueños. Porque ahora, además de dormir, descansas. Aquilea Sueño Forte.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Solo hasta el 23 de marzo. ¡Aprovéchalo!
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hasta después de Semana Santa, Málaga seguirá sin comunicación directa por AVE con Madrid. Según el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, el tráfico no se va a poder restablecer el próximo lunes 23 de marzo, como nos habían dicho la última ocasión, y van a seguir los trabajos en la vía al menos hasta la última semana de abril, es decir, bien pasada la Semana Santa. Hasta entonces, el viaje va a continuar siendo un suplicio que lleva 4 horas y media en el mejor de los casos. Hay 7 AVEs diarios, pero el tramo entre entre Antequera y Málaga, hay que hacerlo en autobús, un viaje de algo más de una hora. Marina es una de las afectadas que usa habitualmente el AVE. Vive y trabaja en Madrid y quiere viajar a su ciudad, a Málaga, en Semana Santa. Ya es la tercera vez que se retrasa la fecha de la vuelta a la normalidad en la línea de alta velocidad.
Yo tenía comprado los billetes para irme el 27 de marzo a Málaga y volver a Madrid el 3 de abril. Descarté el avión porque el billete de tren me costó 150, 160 ida y vuelta y solo la ida en avión me salía 350 euros sin ni siquiera facturar maleta. Entonces, bueno, se me duplica también el tiempo que voy a invertir en ir a mi casa en Semana Santa.
Claro, esto es así. Este panorama que describe Marina es lo que se encuentran muchos usuarios habituales del tren de alta velocidad, que el gasto aumenta y también, como nos contaba ella, los tiempos que invierten para llegar a casa. El tiempo del viaje, en definitiva. Mañana se cumplen 2 meses desde que comenzó esta crisis, con el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, el pasado 18 de enero. Y según lo que te estamos contando, seguirá sin resolverse pasados 3 meses, hasta finales de abril. El problema se ha visto agravado por las fuertes precipitaciones que hemos tenido en las últimas semanas. Pero nos preguntamos, ¿por qué están tardando tanto en volver a circular los trenes con normalidad? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Dónde está el problema realmente, Urbano?
Bueno, pues el problema lo podemos localizar en los alrededores de Álora, un municipio malagueño de 14.000 habitantes. Allí un muro de contención de 5 metros de altura cayó directamente sobre las vías el pasado 4 de febrero por las lluvias. Ahora mismo más de 20 vehículos pesados trabajan para retirar el material derrumbado sobre las vías. Ricardo Díaz, que es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad CEU Fernando III de Sevilla, es experto en materiales y conservación de infraestructuras y nos dice que esto pues no es un problema nuevo.
El retraso del AVE a Málaga no es un problema puntual, es la consecuencia de un problema acumulado durante años. La línea lleva cerrada desde enero por un desprendimiento de tierras en la zona de Álora, agravado por las lluvias recientes que han dañado estructuras clave como taludes, túneles y obras de sostenimiento del terreno.
Como han advertido desde Adif, no hay garantías de seguridad para reabrir el tramo de vía. El problema ahora es el trozo de muro que queda, que no es estable y debe ser eliminado casi por completo y que va a suponer que no se pueda recuperar el AVE con Madrid, pues hasta, como nos han dicho, la última semana de abril, como mínimo. Cuando se retome el servicio, también hay que tener en cuenta que los trenes circularán por una vía única en un tramo de 40 kilómetros y así hasta final de año. Coincide Ricardo Díaz en la importancia de garantizar la seguridad y pone el acento en el mantenimiento de las vías.
Lo clave es que cuando durante años no se mantiene lo suficiente, las infraestructuras se vuelven muchísimo más vulnerables. Y ahora no se puede correr, porque lo primero es garantizar la seguridad y recuperar, lógicamente, la calidad del sistema. No se consigue en semanas, sino en meses o incluso años.
Mientras tanto, pues Renfe mantiene el plan alternativo, que incluye un transbordo en autobús entre Málaga y Antequera para cubrir el trayecto.
Urbano, ¿ahora mismo hay billetes para ir a Málaga en Semana Santa, aunque tengamos que hacer ese tramo, ¿no? Ese trayecto entre Antequera y Málaga en bus?
Lo hemos comprobado y sí, hay por precios que van entre los 108 y los 123 euros. Eso sí, la duración del viaje está lejos del anterior al accidente de Adamuz, que estaba sobre las 2 horas 40 minutos. Ahora la propia web de Renfe señala una duración de más de 6 horas y media con un enlace de más de media hora, el tiempo de esperar y montar en el autobús, lógicamente.
Gracias, Urbano. Pues el retraso en las obras implica que la línea directa no estará operativa para las vacaciones de Semana Santa de este año, lo que supone un impacto muy importante, un impacto significativo en el turismo de Málaga y toda la Costa del Sol. El sector vive este nuevo retraso en el restablecimiento de la vía como un auténtico jarro de agua fría. La empresa pública Turismo y Planificación Andaluza asegura que el impacto directo e indirecto en el sector turístico y de servicios va a alcanzar los 1.300 millones esta Semana Santa. Solamente en la hostelería se calculan unos 300 millones de pérdidas y una caída importante de las reservas. Vamos a hablar a continuación con Javier Frutos, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están los ánimos por allí en Málaga de cara a la Semana Santa? ¿Cómo ha caído esta noticia de que al menos hasta finales de abril no se va a restablecer completamente el servicio de AVE?
Bueno, pues imagínate, ¿no? Con los datos que habéis dado y bueno, pues verdad que la decepción quizás sea una de las cosas que más, que ahora mismo, pues bueno, más tiene el sector, ¿no? Sí es verdad que teníamos la confianza de que el 23-24 se pudiera recobrar la línea y para nosotros, bueno, es verdad que tenemos un aeropuerto internacional de primer nivel, tenemos una red de carreteras, como habéis dicho, ¿no? Pues buena. Pero para nosotros, ¿verdad? El AVE, ahora mismo que ponemos el pistoletazo de salida a la temporada alta y sobre todo, bueno, pues que la Semana Santa tiene mucha repercusión en el mercado nacional y el AVE para ello es básico, ¿no? Así que, bueno, es verdad que un perjuicio bastante, bastante importante.
Javier, ¿tenéis ya datos de cancelaciones que puedan relacionarse con la falta de la alta velocidad?
Bueno, en lo que es la hostelería, es verdad que todavía la mayoría de establecimientos que tienen la reserva suelen ser de público local, que como sabéis, bueno, pues la Semana Santa se vive mucho, ya no solamente en Málaga capital, sino en los distintos municipios, mucho por el propio ciudadano de Málaga, ¿no? Y es quizás el que primero reserva, ¿no? Pero sí es verdad que también tenemos muchos clientes que vienen de año en año, que esperemos que vengan, aunque es verdad que sabemos que es la incomodidad del trayecto y del viaje, y quizá, bueno, sí se está notando mucho más en la parte de alojamientos, ¿no? Esas cancelaciones bueno, de última hora que pueda perjudicar mucho, pues también que ese visitante, pues obviamente, pues visite los negocios de hostelería.
Pero en comparación con el año pasado, por ejemplo, ¿tenéis menos cancelaciones a estas alturas?
Ahora mismo estamos un poco, bueno, pues parecido, porque nosotros sobre todo el fuerte de las reservas vienen casi la semana siguiente. Sí, uh-huh. Es verdad que la segunda parte de la semana, a partir del jueves para adelante, que quizás son los días más grandes de la semana, quizás son los que primero se reservan. Y bueno, y eso, bueno, pues es verdad que no está en la misma línea que podía estar en el año pasado, sí es verdad que está bajando un poco, pero bueno, más nos preocupa sobre todo la primera parte, ¿no? Que quizás son días que son más flojos de la semana y bueno, pues eso sí es verdad que quizás se vean más perjudicados.
Javier, quiero que escuches un momento a Juan Cubo, que es el presidente de la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía y que considera muy preocupante la noticia para el conjunto del sector turístico de la Costa del Sol.
Esta noticia es un auténtico jarro de agua fría para todo el sector, ya que en torno al 60% de los visitantes que recibimos en esta fecha son turistas nacionales, muchos de los cuales se desplazan precisamente en tren de alta velocidad. Tememos que ante esta situación opten por otros destinos mejor conectados, lo cual conllevaría una caída de reservas que ya antes, por la mera incertidumbre, se estimaba en torno al 30%. Ante la certeza, tememos una oleada de cancelaciones que agraven las previsiones iniciales.
Escuchábamos que en torno al 60% de los visitantes que recibís en estas fechas son turistas nacionales, según nos explicaba Juan Cubo. ¿Cómo os puede afectar que elijan otros destinos?
Hombre, porque al final está claro que la afección es bastante, bastante importante. De hecho, ya no solamente ahora en Semana Santa, que es verdad que, como te decía, empieza la temporada alta. Ya en temporada baja, como pues es enero y febrero, también hemos tenido, bueno, pues esa afección. Entre semanas, sobre todo en temas de congresos profesionales, sí se notaba ese, bueno, pues al final visitante que viene sobre todo de Madrid o utiliza el AVE directo para venir a Málaga. Y también el turista de fin de semana, que eso no es lo mismo venir 4 o 5 días, que a lo mejor sí te puede venir en otro tipo de medio de transporte, que bueno, como es el coche, que aunque sea más incómodo, pero bueno, vas a echar varios días, que no el que viene a alojarse es una sola noche o dos noches, que quizás más incómodo el venir en coche. Es verdad que eso ya lo teníamos ya visto en estos meses atrás. Y obviamente cuando empieza la temporada alta, pues sí confiábamos que estuviera restablecida la línea, porque como dicen, ¿no? Para nosotros es importantísimo, y sobre todo en Semana Santa, que el mercado nacional, como turista, como decía Juan, ¿no? Pues es verdad que es el principal turista que tenemos, y eso es verdad que afectar va a afectar, ¿no?
Bueno, la Semana Santa de Málaga, que además tiene mucha tradición, lógicamente, y que es una fecha muy importante para la ciudad y para la provincia en general. Claro, Javier, todo esto va a afectar también al empleo y a las contrataciones.
Sí, pues mira, hablábamos de eso, que al final es verdad que el empresario ahora mismo está en un modo más conservador a la hora de contratar. Es verdad que llevamos, pues bueno, desde enero del 23, de hecho, la comparativa que tenemos en cuanto a contratación en hostelería siempre vamos superando la comparativa del año anterior, ¿no? Incluso en febrero, que han sido meses, como te decía, enero-febrero, con el tema de la climatología, que bueno, que no era la idónea, pero aún así hemos subido en torno a un 2% la contratación. Y ahora, bueno, pues es verdad que indudablemente el empresario necesita, bueno, pues ver qué es lo que va a pasar para contratar más personas, eso está claro. Al final todo esto afecta directamente al empleo, porque al final lo primordial también es hacer sostenible nuestros negocios, ¿no? Y es verdad que con menos visitantes, pues indudablemente necesitaremos menos personal.
Fíjate, Javier, estoy viendo ahora mismo un dato. El año pasado Andalucía recibió en Semana Santa más de 1 millón de turistas, un incremento del 22,3% con respecto a 2024. Málaga y Sevilla fueron las ciudades más visitadas. Solamente en Málaga hubo 558.000 noches de hotel contratadas. No sabemos las que va a haber este año, pero van a ser muchas menos, lógicamente. Javier, ¿todo esto puede suponer un daño a largo plazo para la zona? ¿Puede llegar a afectar a la imagen de la Costa del Sol este tema de la desconfianza en el buen funcionamiento de las comunicaciones por tren?
Pero esperemos que no, pero sí es verdad que la preocupación principal será la confianza, ¿no? Yo creo que hablábamos mucho de la línea de ferrocarril que tenía España en general, y esto indudablemente pone en tela de juicio esa confianza que se tenía en ese medio de transporte. Esperemos al final que en el momento que pase, que se abra con garantía y que obviamente que el usuario no pierda esa confianza en el tren. Y obviamente, yo creo que la marca Costa del Sol, la marca Málaga, es lo suficientemente fuerte para que esto no le afecte a efecto marca. Pero sí es verdad, indudablemente, que lo que pedimos es la celeridad en que se pueda llegar a abrir esto lo antes posible. Y que se quede en una pesadilla lo antes posible, como te decía, para que se abra con garantía y que podamos otra vez usar el AVE como estábamos acostumbrados en estos últimos años.
Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga. Gracias, Javier, por atendernos y que este problema se solucione pronto y, como dices tú también, con seguridad, con garantías. Gracias, Javier, muy amable.
Gracias a vosotros, un saludo.
San Patricio, patrón de Irlanda. Felicidades a las patris, los patris y a todos los irlandeses. Una fiesta que está estrechamente ligada a una bebida, a la cerveza. A él le llamaban la Sin en el cole porque siempre sacaba 0-0. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Se está riendo Héctor, diciendo, madre mía, la
Así
sin
soy,
por el 0-0.
Siempre sacaba 0-0 y claro...
Es difícil sacar un 0-0, ¿eh? De todas formas.
Tienes que hacerlo yo era una persona constante, no...
Tiene mérito. Tiene nada que escribas, méritos, dices, ya lo valorarán, ¿sabes?
Ya te pondrán algo,
un 1, por lo menos.
Y de esos barros, estos lodos. Y aquí estamos contando estas cosas que os cuento, Pilar. Hoy voy a hacer un homenaje. Bueno, no sé si un homenaje, porque tampoco vamos a hacer apología de la cerveza, ¿verdad? He estado como si fuera un delito. La cerveza es un delito. Hay estudios que dicen que la cerveza es muy mala y en otro lado hay estudios que dicen que la cerveza es muy buena. Yo me he ido a informar con la Universidad de Cuñados de toda la zona de mi barrio y he sacado 10 cosas, 10 motivos por los que la cerveza es buena. La primera, la cerveza fomenta el consumo de fruta.
¿Y eso por qué?
Porque con la caña te ponen aceitunas y la aceituna es fruta, porque sale de un árbol.
¿Pero
eso
cómo
no?
Que es fruta?
Sale de un árbol, por tanto es fruta. Segundo motivo por lo que la cerveza es buena.
Bueno.
La cerveza es limpia, porque tiene espuma. Y todo lo que tiene espuma, limpia.
Ya está, no se hable más, ¿no?
No se hable más. Tercer motivo por lo que la cerveza es buena. La cerveza es un elemento de cohesión social mundial. Si hubiera más cervezas, no necesitaríamos tantas embajadas. Porque la gente queda para quedar a tomar una cerveza. No dice nunca, oye, quedamos y tomamos una pieza de fruta, una manzana troceada. La cerveza es buena para esto. Cuarto motivo. Hay que decir que yo esto lo he sacado de la Universidad del Cuñadismo, ¿vale? Antes de que nadie me diga nada. De todos he sabido que la cerveza no engorda, Pilar. ¿Te has enterado?
Eso de que no engorda tiene alcohol.
No, no.
El alcohol, ¿sabes que engorda? Tiene calorías.
Que no engorda.
Bueno,
engordas tú.
Claro, engordas tú.
Ya está.
Y engorda las patatas que te comes con la cerveza. Y el aperitivo, y el queso, y el pan, todo.
Que engordas tú. Entonces, al final, ¿qué? Quinto motivo. Las cervezas fomentan la amistad. Sobre todo... si eres tú el que invitas. Te salen una de amigos, madre de Dios. Sexto motivo, la cerveza es guay. La cerveza se bebe sola. no como el gin tonic, que se le echa tantas cosas para ocultar que en realidad el gin tonic está malo.
Bueno, es que, hay algunos gin tonic que no son gin tonic, que son ya una menestra.
No, es una ensalada, totalmente, claro. ¿Tú ves a una cerveza que le echen cosas? ¿A que no?
No.
No, porque está buena de por sí. Aquí al gin tonic hay que echarle de todo porque es que no hay quien se beba eso. Eso es un amargor de verdad insufrible. Séptimo motivo. La cerveza es un antiestresante potentísimo porque no hay nada más relajante que rascar una pegatina del botellín. Estar jugando con quitar la pegatinica del botellín es, de largo, la mejor manera de antiestrés. Ni, ni pelotas antiestrés ni nada.
Como pintar mandalas.
Ahí está, igual, es lo mismito. De hecho, mi chica me dijo, oye, vamos a pintar mandalas. Y le dije, ¿por qué no vamos a rascar botellines de cerveza?
Y ahí estáis súper rascando, ¿no?
Octavo motivo. Que es que la cerveza es buena, porque todas las cosas buenas tienen mil tamaños. La lechuga no tiene un tamaño, o sea, la lechuga es lo que es, ¿sabes? La pizza mediana, la pizza familiar, sí tienen tamaños. La cerveza la tenemos de barril, de caña, tercio botellín, pinta, lata, litrona, grifo, que es algo así como eterno. Por eso, porque son cosas buenas y tienen distintos tamaños.
Claro.
Tú no ves a nadie... No, las manzanas no tienen tamaños. O por lo menos no oficialmente. No dices, dame una manzana grande, ¿sabes? Creo que estoy superando el nivel de cuñadismo que puedo tolerar.
Estás ahí, en una
pues
línea
espérate,
roja.
Que vienen curvas. Vamos a por el noveno motivo. La cerveza previene la insolación.
¿Eso por qué?
Sí, porque siempre que te la tomas en lugares sin mucho sol porque se te calienta.
Claro.
¡Hasta luego! ¡Venga! Décimo motivo para defender a la cerveza. Cuando algo es querido, tiene muchos nombres. Si no, analicemos. Biblioteca tiene un nombre. Hacienda tiene un nombre, Hacienda. Sin embargo, la cerveza, birra, garimba, rubia, caña, tercio, botijo, zumo de cebada, rubia, todo, lo tiene todo.
Lo tiene todo, tiene muchos nombres.
Ahí está, y hasta aquí mi análisis cuñadil de las bondades de la cerveza.
10 motivos por los que, según Jimeno, la cerveza es buena, los 10 motivos que nos ha traído hoy, día de San Patricio, en su ranking. Jimeno, que te vas a celebrar, me imagino, el día de San Patricio, claro.
Sí, no me gusta la cerveza.
Bebiendo un té matcha.
No me gusta para nada la cerveza.
Gracias, Jimeno. Chao, chao. Estamos ya en las 5 y 52 minutos de la tarde y de garajes, de parkings complicados. Estamos hablando con los oyentes en esta tarde de martes.
Sí, sí.
Rosa, ¿qué nos van contando? Tienen muchas dificultades porque estamos hablando de las rampas, de entrada y de salida. Todavía no hemos hablado mucho de esas columnas que se mueven.
También tienes razón. ¿No? También estamos hablando de perder el coche en el parking, de equivocarte en parking, de esos parkings imposibles que vamos a ver, es un ecosistema aparte y te llevas unos sustos, pues como el que se llevó María Jesús.
Muy buenas tardes, pues os voy a contar una cosa que me pasó a mí. Yo me voy al Corte Inglés de aquí de Valencia, de la calle Colón, me meto en el parking y bueno, ya voy a salir, subo para arriba la rampica, ¡ay la madre que va! ¡Que el coche se me iba para atrás! ¡Ay, mi hermana! Enseguida corriendo con un reflejo, ¡bumba! Pone el freno de mano y arme una cola yo allí, madre santa. Al final vino un hombre y me sacó el coche, pero el susto que me llevé fue menudo, que yo desde entonces, vamos, yo no he vuelto más a pisar ese parking. Nunca más, nunca más.
Cualquiera vuelve. A mí me pasa eso y tampoco vuelvo, ¿eh? También te sí, digo, porque te sí, da... Sí. Es que es ese momento en el que no puedes sujetar el coche es un apuro que me da mucha cosa también tener que echar el freno de mano y pedirle a alguien que te saque el coche del parking. Pero es que, bueno, a veces salir de un parking puede resultar un problema.
Buenas tardes, gente. A mí me pasó hace ya unos años que fui a acompañar a uno de mis hijos para que viera una casa y la casa pues tenía su garaje. Pues dijeron que lo metiéramos el coche ya para probarlo y tal. La salida, vamos, yo me veía incapaz de salir. Mi hijo muy dispuesto dijo, nada mamá, trae que yo saco el coche. Sí, sacó el coche, pero todo el lateral izquierdo se lo llevó en la pared, que fue casi peor remedio que la enfermedad. Desde entonces, desde luego, procuro evitarlo. Si puedo dejarlo en superficie y no bajar el coche, lo prefiero. Buena tarde a todos.
Al final le coges miedo, claro, que es un clásico de terror, raspar el coche cuando lo sacas de una plaza de garaje. Supongo que no se quedaron con esa casa, ¿eh? Creo yo, me da a mí. Por algo. Bueno, nos vamos al cine y lo hacemos en coche.
La gente, hace unos años, a mí me encanta ir al cine y me fui con unas amigas al cine, éramos cuatro. Fuimos al centro comercial y entramos por un sitio. Total, que cuando salimos del cine ya el centro comercial estaba cerrado y había que salir por otra parte. Bueno, estuvimos hora y media buscando en los parking. Lo que nos pudimos reír, vuelta para arriba, vuelta al ascensor, vuelta para abajo, en el 1, en el 2, en el 3. Salimos a la calle, dimos toda la vuelta al centro comercial para entrar por la barrera por donde habíamos entrado con el coche. Y viene el de seguridad en la moto, que nos pasaba, que nos había visto, el tío se reía y todo. Cuando vimos el coche solo, el chico de seguridad dijo, muchas gracias porque nos habéis hecho pasar un rato buenísimo. Digo, pues de nada, hijo.
Bueno, si lo recuerdas con este humor, pues perfecto.
Mejor, mejor. A mí es que me da agobio cada vez que pierdo el coche, que es a menudo, y las aventuras de los parking me da un poquito de agobio, fíjate.
Ah, si vas sola lo pasas mal. Si vas con amigas, en este caso, al final sabes que lo vas a encontrar.
Otra vez,
¿no?
Fui a pagar y no me dejó salir del parking porque no llevaba dinero. Me había dejado la cartera en casa y no llevaba yo entonces la tarjeta metida en el móvil. Y me dijo que de ahí no sacaba el coche.
Es que es un problema, ¿eh?
Y yo le dije, eran las 10, salía del fisio. Y le dije, por favor, que me tengo que ir a mi casa, mañana vuelvo, si no tengo cara de mala persona, de verdad vengo y te pago. Y me dijo que ni de broma. Y al final le convencí.
Ah, pues menos mal, digo, seguro que tienes que acabar llamando a alguien que venga y que te rescate.
Al final le convencí.
Pues menos mal, hija. Bueno, aventuras y desventuras en un parking. Hoy te preguntamos en el 607-15-0602.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Navega en abril, mayo, junio por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con la facilidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos directos al puerto incluidos. Reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda, barato, mal.
Contratar con Finetwork fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para hacer la compra bien hay que ir a Cádiz.
Celebra el Día del Padre con un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y carrefour.es. Hasta el 19 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Contratar con Finetwork fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIA Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com. De Planeta Formación y Universidades.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.